Bueno, buenos días.
Yo ya anotaba esa respuesta.
Muchas gracias por estar otra vez con nosotros en esta rueda de prensa telemática, en esta ocasión con el capitán del primer equipo, con José Romero, al que le agradecemos su presencia, igual que a todos vosotros, y espero que estéis todos bien en estos tiempos de pandemia. Bien, cuando queráis comenzamos las preguntas, y Rafa Góngora, cuando quieras empezamos.
Capitán Romero, buenas tardes, hombre.
Hola, buenas.
Cumplimos un mes. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estáis?
Bien, todo bien. Gracias a Dios, está todo el mundo bien y tranquilos aquí, aguantando el chaparrón, y a ver si pasa esto pronto. Ya tenemos ganas.
Ya hemos cumplido un mes. ¿Esto se está haciendo ya muy largo o no?
Sí que se está haciendo largo. La verdad que yo creo que ninguno se esperaba que esto sí fuera a ser tan largo. La gente lo avisaba y lo decía, que era más grave de lo que pensábamos, pero creo que nadie se pensaría a estas alturas en la situación en la que estamos. Que no se vislumbra ninguna luz y que estamos aún con la incertidumbre de qué va a pasar, de qué va a suceder, y a pensar de que el virus remita un poco y los números ayuden a ver un poco la luz al final del túnel.
Juanjo García.
Buenos días a todos. Buenos días, José Antonio. La pregunta es clara. Vosotros ahora mismo estáis de vacaciones, ¿no? Puede ser una jugada estratégica muy buena por parte de la Unión Deportiva de Almería, pero lógicamente habéis tenido que aceptar los jugadores de la primera plantilla y también del equipo filial. La pregunta es, ¿cómo surgió el hecho de que se propusiera que, aprovechando precisamente este espacio de parón, de confinamiento, la plantilla llegara a ese acuerdo para estar de vacaciones, y qué implica para vosotros, de un lado, y qué puede implicar de cara a la reanudación de la competición, de otro lado?
La proposición que nos hizo el club, yo creo que la aceptamos porque entendemos que, bueno, la versión que nos dio el club es que es un poco de, bueno, como todo el mundo no sabe qué va a pasar, es un poco de incertidumbre de qué le va a proponer la Liga, qué la Liga le va a obligar a cumplir. Entonces, también se ven un poco entre la pared y la pared, de decir, hombre, a ver si dentro de cuando se puede reanudar todo, se acaba y nos dan, yo qué sé, 15 días, 10 días de margen entre una temporada y la otra. Y los jugadores, por convenio, tienen una cantidad de días de vacaciones que tienen que disfrutar. Entonces, yo creo que la versión que nos dieron a nosotros es que es un poco de no saber bien qué va a pasar, de qué va a pasar, de qué les va a obligar la Liga a hacer. Y entonces, por eso lo plantearon así, de esta manera. Si la Liga finalmente nos da la opción de tener un parón entre temporada y temporada de 3 semanas o lo que sea, pues el club no va a tener ningún inconveniente en darnos las vacaciones para que cada uno se pueda ir y disfrute un poco de lo que son unas vacaciones reales, ¿no?
No de Aguilera.
José, el 30 de junio acaban muchos contratos, ¿no? Ayer estuve viendo por ahí, eran un total de 266 en todos los clubes. Almería tiene 10 cedidos y 2 que son José Corpa y César, que no han renovado todavía, ¿no? O que no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero a partir del 30 de junio existe ahí como un vacío de poder. La FIFA dice que no va a abrir una ventana nueva. Es una situación un poco caótica, ¿no?
Sí, es una situación rara. Yo ahí la verdad que no se han aclarado muy bien qué va a suceder. A día de hoy no se han aclarado muy bien, porque supongo que primero querrán aclarar el tema de que se pueda volver a jugar, de lo que se tiene que garantizar, o lo que se tiene que dar para que volvamos a jugar, y luego ya se pondrán con eso. Pero supongo que ellos por otro lado lo estarán mirando ya, porque bueno, sí que es una situación tanto rara que a mitad de una temporada se acaben los contratos, la gente ya tenga que volver a sus equipos. Entonces no sé si tendrán que negociar cada jugador individualmente con el club, con el que esté cedido tendrá que negociar con los dos clubes, no sé eso, cómo se tendrá que dar. Pero sí es algo que resultaría extraño. Pero yo creo que si se reanuda van a aparecer muchas cosas que van a ser extrañas. Porque estamos en una medida que es totalmente extraordinaria y que nadie podía anticipar.
Manzano.
Sí, José, durante el fin de semana se ha conocido un extracto de audio de la reunión que mantuvieron la Liga, AFE y Federación, donde no queda muy bien, o la sensación que da por ese audio es que no queda muy bien vuestro responsable sindical, ¿no? David Aganzo. No sé ¿Qué sensación te ha llegado a ti o qué lectura haces, ¿no?, de ese audio y de esa postura de indefinición, o que daba la sensación de indefinición entre si aguantar las 48 horas, aceptar 48 horas o 72 entre partido y partido cuando se retome la liga?
Bueno, yo creo que su manera de verlo es que nosotros tampoco le dimos una respuesta. Bueno, no se plantea esa pregunta a modo concreto, a tener que decir cuál es 72, las 48 o no las 72. Entonces yo creo que él no quería dar una respuesta concreta porque tenía miedo a que luego los jugadores le dijéramos que porque había esa respuesta. Entonces yo creo que él quiso esperar a hablarlo con los jugadores y que los jugadores le diéramos una opinión y él trasladara a la federación y a la liga la opinión que teníamos los jugadores. Al final es lo que él quiere, que nosotros opinemos y él simplemente trasladar lo que los jugadores pensamos y queremos.
Nico.
Muy buenas, José, ¿qué tal? Anoche ya en El País, creo que era un tema sobre la vacación, y hablaba Fernando Toro de los capitanes, decía que le parecía que un ERTE le hubiera parecido una medida extrema. Por una parte, la primera pregunta sería si a ti te pudiera parecer también como primer capitán una medida extrema un ERTE, y el segundo, trabajáis siempre con psicólogos y demás, ahora en el fútbol más, 32, 33 días confinados, supongo que también estáis haciendo aparte el trabajo físico, algo de trabajo psicológico, ¿y cómo es este trabajo psicológico?
Bueno, el tema, bueno, buenos días, nada, y el tema del ERTE, sí, yo creo que es una medida que es, en el punto del fútbol, es una medida extrema, es una medida cuando los clubes primero están intentando llegar a otro tipo de acuerdo y cuando no tienen ninguna posibilidad financiera o institucional o lo que sea, entonces la última medida que están cogiendo es la del ERTE, que es una medida extrema. Y luego el otro tema, tenemos un psicólogo y él nos va enviando, sobre todo nos va enviando como tareas, como cosas que él está haciendo, documentos, que él ha estado escribiendo y nos lo va enviando para que le echemos un vistazo y psicológicamente, o sea, hablando con el psicólogo simplemente es eso, pues, él nos va enviando instrumentos para, bueno, para intentar ayudarnos en estos momentos, pero básicamente es lo que le serviría a todo el mundo, ¿no? Cada ejercicio del deporte, más allá de que nos cuenta historias que han sucedido en el deporte con deportistas que me puedo sentir más identificado, pero ya lo demás es pues cosas de cómo saber llevar mejor el confinamiento, de pasar mejor los días, el día tras día, y cosas así es lo que estamos trabajando.
Paco.
Buenas, José. Yo quería preguntarte cómo estáis viviendo los jugadores este vodevil continuo de denuncias entre la federación, la AFE, la propia liga. Unos denuncian a otros, parece que ninguno se pone de acuerdo y son los organismos que al fin y al cabo tienen que decidir.
Sí, yo creo que es un poco el tema que deberían sentarse y llegar a un acuerdo un poco más, aunque es imposible que llegues a un acuerdo concreto porque no sabes qué va a pasar. El problema yo creo que no llegan a un acuerdo porque no saben qué va a pasar. Entonces es hablar por hablar porque al final depende un poco del gobierno y de la transmisión del virus, de que si se ralentiza un poco, de que si los números bajan, se ve la posibilidad de que haya seguridad en la vuelta al trabajo. Entonces, como eso, a día de hoy no existe, y va a depender un poco de cómo evoluciona el virus. Creo que luego ya lo demás, pues sí, ellos tienen que hablar porque necesitan tener una decisión tomada para en el caso en el que todo se pueda volver a reanudar. Pero los jugadores lo que vemos es eso que, bueno, mi opinión es que al final vamos a tener que poner todos un poco de nuestra parte. Creo que todos vamos a tener que llegar a tomar medidas que en unos casos normales no tomaríamos o no nos gustaría hacerlas, pero tanto la liga, tanto la federación como la AFE o los jugadores vamos a tener que aceptar con cosas que normalmente no nos gustaría o que no era lo que habíamos planificado. De los jugadores, por ejemplo, te hablo del tema de tener una, después de un mes y pico parado, mes y medio que vamos a estar parados, pues a lo mejor vamos a tener que tener una pretemporada de muy cortita. Luego vamos a tener que estar jugando cada 72 horas. Entonces vamos a tener que... No estamos preparados. Estamos preparados, pero no es en nuestra cabeza el estar jugando cada 72, imagínate, cada 73 horas. Entonces, yo por mi parte estoy dispuesto a aceptar algunas cosas, pero creo que tanto la federación como la liga tienen que aceptar otras medidas extraordinarias para que todo esto pueda volver al final a llevarse a cabo.
Jordi.
¿Qué tal, José? Buenas. Hay un aspecto que cuando se habla la palabra futbolista, toda la gente se le pone en la cabeza el chalet, piscina, un gimnasio propio, pero claro, la palabra futbolista es muy amplia, ¿no? No sé si cuando la gente parece que vivís en un mundo irreal, claro, tu caso no será el mismo de Messi, o tampoco será el mismo caso, aunque sois futbolistas todos, que un jugador de tercera división, ¿no? No sé si estáis con la sensación de que cuando se habla de futbolistas, todo el mundo piensa en el casoplón de Sergio Ramos o el de Messi.
Sí, eso es un poco mal que tenemos en el mundo del fútbol, que todo el mundo cuando oye la palabra, no, es que este futbolista, se imagina eso, un chalet de 1000 metros cuadrados con su piscina, con su terreno para correr, para montarse en un campo de fútbol, y nosotros vivimos en una realidad totalmente distinta, vivimos en el mundo de todas las personas, en un piso con metros cuadrados, algunos tienen terraza, otros no tienen terraza, otros viven en... pueden tener un adosado, bueno, ya cada uno tiene lo que tiene, pero es un mundo normal y corriente. No tenemos para ahora decir, bueno, pues mira, no juego más en toda mi vida y tengo la vida resuelta para mí, para mis hijos y para mis nietos y ahorro. No, nada de eso. Nosotros necesitamos, nosotros en nuestro trabajo y lo necesitamos para seguir viviendo nosotros y nuestra familia. Entonces, sí, la gente en ese sentido tiene una visión un poco errónea por lo que se ve en la televisión, sobre todo por lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión.
Bien, preguntas que queráis hacer más. Nico.
Yo quiero preguntarle. Sí, bueno, me he comido a Paco. Bueno. Quería preguntarle, volviendo al tema de las vacaciones, creo que lo has explicado antes bien, pero quería incidir en un detalle, porque hay un elemento que a mí me parece interesante, ¿no? Y es que la propuesta del club vuelve a ser pionera, porque nunca hasta el momento en el que se produjo la donación de Turquía al Sheikh, hasta ese momento ningún club había comenzado las donaciones, luego llegaron después. Evidentemente no se trata de poner medallas, simplemente pues es un detalle, nada más, un pequeño detalle. Y el Almería en este caso creo que ha sido el primero y hasta el momento es el único. Y no me gustaría dejar pasar, porque además es una cuestión que también es importante, ¿no?, para los trabajadores, en cualquier ámbito, panadero o futbolista. El hecho de que hayáis aceptado eso, que quizá no sea del todo legal en el ámbito, digamos, convencional, no olvidemos que son pactadas por parte de patronal de patrón y de empleado, en este caso plantilla y club, y eso lo que evita justamente el ERTE, ¿no? Evita el ERTE y evita una rebaja de sueldo, como en otros clubes, el más llamativo por la entidad que tiene, un Barcelona, que reduce 70%, el Almería obvia todo eso acudiendo a esta figura un poco extraña de vacaciones, pero que de alguna manera soluciona muchos problemas, ¿no?
Sí, la verdad que ya te digo que el club, los jugadores lo hemos entendido totalmente y la propuesta del club yo creo que es buena, porque al final, si esto vuelve, nosotros también vamos a tener que tener el poder de decisión de aceptar las propuestas que nos dé la liga, los calendarios, que nos apriete la liga más o menos, nosotros también vamos a tener que aceptar. Entonces nosotros vamos a tener que decir, bueno, pues jugamos con estas condiciones, porque luego, en vez de tener 3 semanas, tengamos 10 días, 15 días, 7 días, nosotros vamos a tener que poner un poco las condiciones también y llegar a un acuerdo entre todas las partes. Así que yo creo que por parte del club está muy bien hecho, porque al final ellos se quitan el problema este de encima y al final el club también nos ha dado la tranquilidad de que si llegamos a un buen acuerdo con la federación y con la liga, que nosotros luego vamos a tener unas mini vacaciones, porque todo el mundo va a tener unas mini vacaciones, si esto se reanuda. Está claro que entre esta temporada y la siguiente lo que vamos a tener va a ser unas mini vacaciones. Entonces nosotros vamos a tener que ser conscientes de ello y llegar a un acuerdo en el que nos apretemos todos un poco y todo el mundo, al final, que se va a beneficiar al mundo del fútbol. Lo que queremos todos es que el mundo del fútbol sea y el mundo de la justicia, porque la única manera de que esto acabe digna o justamente es que se jueguen todos los partidos y suba el que tenga que subir, defienda el que tenga que defender, juegue la promoción el que tenga que jugar la promoción, pero que todo sea que sea ganado deportivamente, no por una racha mala, por una racha buena o porque ahora la pandemia está que ha pasado. Pero yo creo que lo único que sería justo y para mí es lo único que me valdría, es ascender o jugar la promoción de manera deportiva. Y yo supongo que todos los equipos lo verán igual. Entonces, tenemos que apretarnos y porque lo que queremos es jugar. Entonces, tenemos que ceder un poco, la liga tendrá que ceder un poco y lo que he dicho antes, que van a ser un poco de tira de floja y llegar a un acuerdo para que el mundo del deporte y el mundo del fútbol se pueda finalizar como debería. Entonces, yo lo que tenía del club, yo lo veo totalmente correcto y de la manera en la que nos lo propuso, la verdad que los jugadores están de acuerdo.
Nico,
me gustaría
José, si por algo se está caracterizando algo bueno la sociedad es por la creatividad de estos días, ¿no? Está hablando de las medidas que puede proponer la liga. ¿Habéis pensado en algunas medidas creativas, por ejemplo, si se juega cada 48, cada 72 horas, por ejemplo, hacer en vez de 3 cambios 5, algo que pueda refrescar más y dar más descanso? No sé si lo habéis pensado.
Sí, han salido varias propuestas, como la que tú dices de aumentar un poco los cambios, de aumentar también el número de jugadores que vayan a cada partido, de que haya parones para hidratarse, de que han salido un par más de cosas, pero al principio son solo ideas que va dando la gente. No sé, ahora si me venga a la cabeza, salieron alguna más, pero ahora mismo no me... La de los cambios, la de los parones para refrescarse, que eso ya existe en la pretemporada y en el tema de que haya más jugadores en el banquillo para que también tengan más alternativa de cambios. Y ahora mismo no me acuerdo de más. Bueno, por supuesto, cambiar los horarios, porque al final vamos a jugar a unas horas en una temporada que es verano. Entonces, no se puede jugar a las 12, a las 4, a las 5. Esos horarios no van a estar permitidos porque es imposible. Yo creo que es muy perjudicial para la salud de todos los jugadores. Entonces habrá que cambiar varias cosas. Habrá que, lo que ya te digo, habrá que presentarse y ver todas las propuestas e intentar llegar a un acuerdo que beneficie a todo el mundo. O que perjudique lo menos posible a todos. Sobre todo a los jugadores, porque al final somos los que vamos a estar ahí afuera y vamos a estar dando el callo.
A mí me gustaría preguntar, si puede ser,
sí,
sobre la cuestión fundamental que entiendo es la reanudación de la competición. ¿Cuándo entendéis vosotros, sabiendo que estamos en un momento de incertidumbre, que toda la decisión la adoptará el gobierno, las autoridades sanitarias marcarán la pauta, porque mucho se habla de que se pueda continuar durante el verano, pero nadie puede asegurarlo? Seguramente invadiríamos lo que sería, en condiciones normales, el inicio de una próxima temporada. Y en ese sentido, quería preguntarte, porque ya oí que comentó Juan Ibiza que para él lo ideal sería que la competición finalizara, para que supiéramos la resolución final de la clasificación de cada una de las categorías. En ese sentido, me gustaría conocer también cuál es tu valoración, Romera, y si por mor del calendario tuviéramos que invadir el inicio de la próxima temporada, si sigue siendo lo más importante finalizar esta, con objeto de saber la clasificación, por ejemplo, de la Unión Deportiva Almería, si nos ganamos el ascenso en el terreno de juego, y en ese sentido sí, tendría que ser la próxima temporada la que tuviera que modificar su formato para no perjudicar la resolución de esta.
Mi manera de pensar es la misma que Juan Ibiza. Yo creo que las cosas se tienen que, bueno, ya lo he dicho anteriormente, las cosas se tienen que resolver en el campo y por eso yo, para mí, que la siguiente temporada se tenga que modificar o se tenga que retrasar un poco, creo que sería lo conveniente, si es necesario, para acabar esta. Entonces yo creo que la manera más justa de terminar esto es, como ya he dicho, en el terreno del juego, jugando los partidos. Si tenemos que apretarnos y jugar cada 72 horas, se juega cada 72 horas. Si hay alguna jornada que se tenga especial, que se tenga que jugar cada 48, pues habría que valorarlo con la gente que es preparadores físicos, psicólogos, gente que doctores, para ver si es saludable, si se puede hacer. Pero tendría que ser de una manera muy, muy, muy extraordinaria, cada 48 horas. Esa es mi opinión. Al final, cuando estamos jugando de normal, cuando tenemos la competición normal, a las 48 horas es cuando el jugador peor se encuentra después del partido, no se encuentra peor a las 24. El cansancio físico te viene, el peor cansancio siempre se ha dicho que es a las 48 horas. Entonces, volver a jugar a las 48 horas cuando tienes ese cansancio, cuando estás en tu peor momento, pues es muy complicado. Yo creo que se podría, no sé si se podrá hacer una vez de manera extraordinaria, pero creo que lo mínimo serían 72 horas.
Pero Romera, te quería preguntar, sabiendo que existe el riesgo del virus, que cualquier jugador en un momento determinado se puede contagiar sin saber todavía el periodo, es decir, ¿a ti se te plantearía el hecho de que en septiembre, octubre, todavía tuviéramos la opción de finalizar esta temporada?
Septiembre, octubre, ya lo veo bastante lejano, la verdad. Pero no podría contestar esa pregunta porque no sabemos lo que va a pasar.
Lo digo que sí, mantienes la idea de que aún en septiembre, octubre, y no marcamos más plazos, lo más importante sería todavía continuar y resolver esta temporada.
Habría que ver si luego la temporada siguiente se puede agrupar tanto para
sí,
que
buscar un formato distinto, igual en vez de dos vueltas, una vuelta y ver un sorteo para ver en qué cada campo. Digo, por dar una idea, no digo más, ¿no? Pero digo, por una idea de cambiar formatos.
Supongo que segunda división aún podrían apretarla y que se jugara, pero el tema de la primera división yo creo que sería distinto, porque luego tienes las competiciones europeas, tienes otras competiciones que para los clubes que juegan en Europa es muy complicado meterles a lo mejor 10 partidos en un periodo de 6 meses o de 7 meses o 8 meses. Es complicado porque ellos tienen cada 3 días tienen partido, entonces sería un tema complicado, pero a día de hoy no te podría contestar si me metería hasta septiembre o hasta octubre. Depende de un poco de cómo se ve la temporada que viene. Si existe la posibilidad de que se juegue, de que se haga un formato correcto de la temporada, yo creo que lo más importante es acabar la liga. Es mi manera de verlo, de acabar la liga y que se juegue y que se decidan las cosas en el verde.
Jordi y Paco.
Yo me gustaría hablarte o preguntarte a nivel personal ya, ¿no? Porque hemos hablado mucho de los aspectos que no dependen de absolutamente nadie, de los que estamos aquí. Has hablado del psicólogo, de las pautas que se están haciendo. Está claro que todo el mundo estamos viendo una sensación extraña, ¿no? Los horarios han cambiado, ya no sabes si son las 3 de la mañana y tienes ganas de comer o son las 4 de la tarde y tienes sueño. Me gustaría saber si has podido seguir esas pautas marcadas, o no sé si cuando te has dormido has tenido algún sueño, no sé si sueño o pesadilla, de cuál ha sido el sueño más raro que has podido tener, si te has visto muchas veces jugando, si te has visto muchas veces en la calle o si te has visto más encerrado todavía.
Es que, a ver, ¿me puedes repetir lo último? Que no te he escuchado bien.
Te digo que sí, en los sueños que has tenido en este tiempo, ¿ha habido más en esos sueños de estar jugando, de estar en la calle, no sé si paseando al perro, pues si lo tienes, o directamente en esos sueños estabas todavía más encerrado todavía?
Yo es que no soy muy de soñar, pero ahora que me dices el tema de los sueños, hoy precisamente en el sueño que tenía me estaba envuelto en un asesinato.
Una película.
Imagínate cómo tengo la cabeza, que estaba envuelto en un asesinato.
Camino de Sobay, todo el follón que hay entre Federación, Liga, AFE, puede ser,
Te ha salvado la realidad.
Nada más despertarme, se lo contaba en buscador porque dice que cuando lo cuentas no se cumple. Y así que lo primero que se nos va a levantarme es contarle en el buscador porque estaba ahí envuelto en un asesinato y despertado. Así que mira cómo tengo ya la cabeza de estar.
Una pesadilla, no era un sueño, era una pesadilla.
Y el tema de los horarios que me dices que intento cumplirlos como hacía anteriormente. Por eso, bueno, por mí, pues creo que al final es saludable, y por mi hijo también. Porque si a mi hijo empiezo a cambiar los horarios drásticamente de que esté a la 1 de la mañana despierto y luego se levante a las 12, se vuelve loco. Así que intentamos mantener un poco los horarios por él también y la rutina.
¿Paco?
No, yo estoy ya conforme con todo. De hecho, tengo a mi mujer en otra videoconferencia y los críos los tengo ahí locos perdidos.
Bien,
o sea.
Como aquí, tengo en la pantalla, Rafa.
Por aquí, sí. Capitán, a modo personal. Porque yo creo que han dejado ya, creo que han dejado el mensaje por la movida de que AFE, Liga y Federación están, y todo el mundo está, creo, ¿no?, por lo que dices, que están condenados a entenderse porque tiene que haber fútbol, sí o sí, no sacamos el mes. Y a modo, creo que ese es el mensaje, ¿no, José?
Sí, es la opinión que yo tengo, que tiene que haber fútbol y que tenemos que entendernos todos y poner un poco de nuestra parte, que todo el mundo tiene que dar un poco el brazo a torcer y tragar con cosas que no le gustaría en medidas normales, pero que no estamos en medidas normales.
Vale. Y a modo personal, capitán, ¿al niño qué le cuenta? Cuando el niño te ve todos los días en la casa, ¿qué le cuenta el niño?
El niño está más contento que la hostia, porque nunca le gusta que me vaya, entonces ahora como nunca me voy, él está súper contento. De hecho, la única vez que salgo es hacer la compra, que salimos una vez a la semana, y cuando vuelvo con la compra, se sube por las paredes de alegría, que ya ha venido papá, que el papi ya ha venido, que ya está aquí el padre, y me he ido a lo mejor media hora a hacer la compra. Pero como está acostumbrado ahora a verme siempre en casa, pues la verdad que él, gracias a Dios, lo lleva muy bien, el tema del confinamiento lo lleva bien. De vez en cuando me pregunta que cuándo nos vamos a un bar a comer. Que me quiere invitar, me ha dicho que me quiere invitar a cenar a un bar, que cuándo nos vamos. Y también me pregunta por lo de la bici, por salir con la bici, porque estaba ahora con bici de pedales que había aprendido y salíamos siempre con la bici, pero lo demás lo iba muy bien, la verdad que sí. También es verdad que mi mujer y yo estamos siempre jugando con él e intentarle hacer lo más ameno posible la cuarentena.
Él tiene conciencia, perdona que interrumpa, Romera, de que tú eres futbolista profesional, de que tu función es jugar partidos, de que de vez en cuando sales en la televisión jugando. ¿Él tiene conciencia de eso y de que en este momento no lo estás haciendo?
Sí, él tiene conciencia, lo sabe. Y nos pregunta, cuando pregunta que quiere salir a la calle y le decimos que no, él dice que, bueno, le hemos explicado que hay un bicho malo por la calle y que la tiene que la policía. Que cuando lo atrape la policía, que se llama coronavirus, y entonces ya podemos.
Bueno, ya te hemos visto en un vídeo que te anima en los entrenamientos, ¿no? Que se pone contigo y por lo menos hacéis pareja entrenando, ¿no?
Sí, la verdad que ese momento suyo es la bomba, porque me encanta. Cada vez que me ve bajar con la ropa de entrenamiento, la zapatilla de entrenar y tal, ya se pone dispuesto y le encanta ese momento de ponerse a entrenar contigo.
José, hemos hablado de posibles, de hacer más cambios, de los parones, de muchas cosas, pero ¿cómo te ves en el campo de fútbol? Me figuro que habrá que marcar en zona para que no haya contacto, habrá que sacar el balón de banda, por ejemplo, y habrá que hacerlo con los guantes, no sé, es una cosa un poco extraña, ¿no?
No, hombre, eso está claro que vamos a tener que jugar en el momento en que se pueda, en que la salud lo permita, que el gobierno lo permita, que esto haya remitido un poco, que la gente esté en casa segura. Yo creo que al final, hablan de 0%, 0% yo creo que va a ser imposible. Tener riesgo 0% creo que va a ser imposible, porque esto, por lo que lees y por lo que escuchas, dicen que sí. Luego, cuando en octubre, cuando vuelva el frío, a lo mejor hay otro que escucha. O sea, que yo creo que el virus, mi impresión es que desde la total ignorancia, el virus se va a quedar aquí con nosotros y habrá fechas que la gente lo coja más, que la gente lo coja menos. Cuando se acerque el verano, igual la gente no lo coge, ojalá sea así. Y yo creo que riesgo cero va a ser imposible. Entonces, yo creo que también hay que poner sobre la mesa eso. ¿Qué pasa si comienza la liga y un jugador se contagia? O un jugador se contagia y se contagian 5 o 6, se vuelve a parar, se vuelve... Hay muchos temas que hablarlos y tener una respuesta por si en hipotético caso de qué pasa. Esperemos que no. Pero bueno, es una opción. Porque yo creo que el riesgo cero creo que no va a existir. Creo que no va a existir por ahora. Por ahora te digo en 6 meses o de aquí a 6 meses yo creo que el riesgo cero no va a existir.
Y me figuro que por aquello del tono físico de los primeros partidos pasa el largo a veces poco, ¿no?
El que le pegue más para arriba es el que va a jugar. No, hombre, para eso estamos intentando dentro de lo que se puede, porque es imposible mantenerse como hacer un entrenamiento de fútbol, es imposible en casa, pero estamos intentando estar lo mejor físicamente posible para que luego nos cueste menos la vuelta al ruedo, ¿no? Para que luego físicamente nos cueste menos ponernos a tono y que eso sea acortar un poquito ese periodo de tiempo. Pero claro, el fútbol va a seguir siendo fútbol, es contacto, hay contacto, voy a tener que estar pegado al delantero, si le tengo que meter, le voy a tener que meter, así que eso no va a poder cambiar. Entonces, Entonces, para eso apaga y vámonos, nos jugamos.
Una última por mi parte. En esta situación de incertidumbre que estamos viendo, ¿no? Pues las situaciones dramáticas por la pérdida de trabajo, evidentemente.
Perdonad, compañero, yo os dejo que tengo aquí un lío gordo en casa con los críos. Gracias, dale, José.
Nos vemos, Paco. Venga. Decía, una última por mi parte, ¿no? En esta situación de incertidumbre, de tanta preocupación por la situación laboral de tantas personas, ¿consideras que en este momento que te haya pillado como jugador de la Unión Deportiva Almería es en cierta medida un privilegio, ¿no? Porque efectivamente se ha evitado el ERTE, Turki El Sei en cierta medida pues ha hecho una donación importante para la sociedad y eso significa que sólidamente el equipo pues puede respaldar todo este tipo de iniciativas y que los jugadores, y también quiero referirme también a los empleados, afortunadamente pues no han tenido que sufrir muerte, ¿no? No sé si en ese sentido pues podemos considerar que en estos momentos ser un profesional de la Unión Deportiva de Almería en relación con otros equipos que no tienen que recurrir sin más remedio a realizar ese ERTE, pues en cierta medida es un privilegio.
Totalmente, totalmente de acuerdo que ahora mismo estar en la Unión Deportiva de Almería es un privilegio por las condiciones y por todo lo que conlleva, ¿no? Y quería agradecer, porque aún no he tenido la oportunidad, y quería agradecer a la donación que ha hecho, porque me parece de una calidad humana enorme y creo que dice mucho de la forma de ser que tiene y de la manera de actuar que tiene y de todo lo que está dispuesto a dar por la Unión Deportiva de Almería y por la ciudad de Almería. Así que quería públicamente agradecérselo y me he valorado mucho la aportación que ha hecho y cómo se ha comportado.
José,
y lo que te decía es un privilegio estar en Almería a día de hoy.
José, está claro que estáis luchando por el ascenso, que queréis lograrlo, pero no sé si hacerlo en un campo completamente vacío en el que seáis vosotros los únicos que lo podáis celebrar, hablo de vosotros, que los tres equipos que consiguen el ascenso, es un poco extraño, ¿no? Lo importante va a ser acabar la temporada como sea, pero no sé si el jugar sin público, sin ambiente en las gradas, no sé si son unos partidos más raros todavía, ¿no?
Sí, totalmente va a ser algo muy extraño para todo el mundo. Para nosotros va a ser muy extraño el parecer que estamos en un entrenamiento de manera sagrada. Pero es lo que te decía, que al final esto es algo extraordinario y vamos a tener que hacer medidas extraordinarias. Si la salud permite que la gente vaya a los campos y que quizá, no lo sé, te hago por un supuesto, en vez de que hayan 10.000, que hayan 3.000, para que la gente no esté tan en contacto, que no haya tanta cercanía entre uno y otro, si se puede, perfecto. Sí, pero eso ya va a depender un poco de la salud de los aficionados, de la salud de cómo esté el tema de la salud en ese momento. Para mí sería muy importante que hubiera aficionados, pero es algo que no podemos controlar a día de hoy. Podemos asegurarlo y como ya he dicho antes, vamos a tener que coger medidas extraordinarias y apretarnos un poco y dar un poco de brazo a torcer y aceptar cosas que no nos gustaría en medidas normales.